Unicauca Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Hola queridos oyentes, bienvenidos a nuestro colectivo radial Amor a la Salud. Los saludamos desde Unicauca Estéreo 104.1 y el día de hoy nos encontramos con estudiantes de práctica del Rote Comunicación y Educación para la Salud de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. Quien les habla, Alexandra Nieto, y nuestras invitadas, Juliana Narváez, Gisela Ordóñez y Marcela Rada. Bueno, el día de hoy nuestro programa va a tener como eje central el feminismo, pero específicamente cuerpo y sexualidad. Este va a estar abordado con el nombre de Juntas Libres y Sin Miedo. Y quisiera empezar el programa del día de hoy con unos datos curiosos como introducción al tema a tratar. Estos pues van a hacer referencia a lo que les vamos a hablar más adelante, y tenemos entonces que en cuanto a la educación, la brecha global de género en la educación secundaria se estrecha. Pero en el África Central y Occidental solo se matricula el 39% de las chicas, frente al 46% de los chicos. En zonas de conflicto, la tasa de abandono escolar de las chicas es de 2,5 veces mayor. Y en cuanto a los embarazos adolescentes, tenemos que el 95% de los embarazos se da en países con rentas bajas o medias. Las tasas más altas están en América Latina y el África subsahariana, que hace parte de la región que está situada al sur del Sahara. En los últimos 20 años, la mayoría de los países ha experimentado un descenso gracias al uso de anticonceptivos. Y tenemos que, en cuanto al tema de la política, la aprobación de leyes sobre la igualdad de género es más factible si son las mujeres quienes gobiernan. Gracias en parte a los sistemas de cuotas, la proporción de puestos ocupados por mujeres casi se ha duplicado desde 1990 hasta alcanzar el 23%. Y con esos datos curiosos, quiero darle paso a nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro programa.
Hola, Alexa, ¿cómo están? Tengan todos un saludo de mi parte. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Comenzaré hablando un poco de qué es el feminismo. Bueno, este está definido por la Real Academia Española como el principio de igualdad de derechos de la mujer, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Cabe resaltar que el feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre, sino que es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. La lucha por la defensa e igualdad de los derechos de la mujer está enmarcada en un largo camino de diversas iniciativas, con el fin de lograr la transformación necesaria para tener garantías en todos los derechos humanos y de los cuales se generan constantes vulneraciones, especialmente a las mujeres de todo el mundo. En el caso de Colombia, persisten elementos de tipo patriarcal que están inmersos en el sistema cultural, social, político y económico. Los movimientos y organizaciones feministas en Colombia se han esforzado por mostrar mecanismos, metodologías y lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer. En cada región del país, municipio y lugar donde existen grupos de mujeres que trabajan colectivamente, casi se puede identificar una organización de acciones de defensa de derechos humanos y derechos de género que cubren enfoques de trabajo con distintos campos y perspectivas. Hablaremos un poco acerca de la sexual en el feminismo. La libertad sexual ha sido y sigue siendo uno de los principales reclamos de la lucha feminista. Los continuos casos de violaciones y otros ataques contra la libertad sexual de mujeres en todo el mundo mantienen la necesidad de los reclamos por una igualdad entre hombres y mujeres, también en el aspecto sexual. El interés del trabajo se centra en nuevas y antiguas aspiraciones de las organizaciones de mujeres por la transformación de valores y prácticas ligados al sistema de dominación patriarcal. No obstante, en la práctica se desarrollan una gama de expresiones y formas muy propias del feminismo, o negaciones de ciertas representaciones del mismo. De este modo, adoptó la nomenclatura de Movimiento Feministas de Mujeres para significar la existencia de un movimiento amplio y diverso en el cual confluyen no solo las múltiples diferencias, sino también todos sus conflictos, nudos y tensiones. Como feministas, debemos reclamar el control sobre la sexualidad femenina, preocupándonos por nuestras propias prioridades en relación a la sexualidad.
En estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Canción Sin Miedo, escrita por Vivir Quintana, es la canción que acabamos de escuchar. Y aprovecho para hablarles un poco de esta pieza musical. Canción Sin Miedo es, desde su gestación, un proyecto con un propósito. Quintana la compuso en apenas unas horas en febrero del 2020 a pedido de la artista chilena Mon Laferte, quien quiso incluir una canción sobre feminicidio en un concierto que brindaría el 7 de marzo de ese año en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte del Festival Tiempo de Mujeres. Ese día se oyeron por primera vez los conmovedores acordes y la poderosa letra de Canción Sin Miedo, cuando Laferte invitó a Quintana a cantar con ella sobre el escenario, acompañadas del coro femenino El Palomar. Después de cautivar a las miles de mujeres presentes en aquel concierto, la canción se convirtió rápidamente en un himno con alcance nacional, entonado por millones de mujeres anónimas. Quintana ha expresado en varias entrevistas que Canción Sin Miedo es un homenaje a las víctimas de feminicidio, pero asegura que sobre todo es un tributo a las mujeres que luchan. El tema, además, ha trascendido las fronteras de México, hermandando a las mujeres del mundo. Desde su lanzamiento a comienzos de 2020 ha sido reversionado como cantantes y colectivos feministas en otros países de América Latina, como lo son Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, e incluso hasta España. Actualmente, el video de Canción Sin Miedo cuenta con más de 11 millones de visualizaciones en el canal oficial de Vivir Quintana en YouTube. Y con estos datos, quiero darle paso a Marcela. Hola Marcela, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por tu invitación, Alexa. Estoy muy contenta de poder estar aquí y poder compartir pues opiniones sobre este tema que es tan importante, ¿no? Y controversial en nuestra actualidad. Empezaré diciendo que, como ya lo dijo Gisela, el feminismo pues será aquel principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Lo que querían lograr las mujeres, o cuál era la ideología, las causas por la cual realizaban este movimiento en el siglo XVIII, era luchar por esos derechos a los que no tenían acceso, como el derecho a la educación, al trabajo, al voto, a los derechos matrimoniales y pues con respecto a los hijos e hijas. Formulaban pues la necesidad de una mayor protección de los intereses personales y económicos de las mujeres en el matrimonio, en la familia, en la política, en todos los aspectos. El feminismo en nuestra actualidad es más que un movimiento, es una ideología que propugna el cuestionamiento tanto de la realidad como del pasado a través de toda la historia, con el objetivo pues de identificar y evidenciar los distintos factores que oprimen a la mujer por el simple hecho de pertenecer a dicho sexo, y con base en ello proponer soluciones que permitan devolver al sexo femenino su protagonismo como personas. El movimiento feminista ha sido determinante en el reconocimiento fundamental del derecho al voto femenino, siguiendo con la ampliación de los derechos políticos, civiles y sociales de las mismas, que han contribuido en el proceso de visibilizar a la mujer como sujeto pleno de derechos. La ideología feminista no se establece como una oposición social o política hacia los hombres, no, sino contra el sistema de dominación patriarcal que se encuentra tan firmemente enraizado en las percepciones de ambos sexos.
Desaparecida, que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy
por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida,
que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza.
Bueno, Alexandre, ya entrándonos un poco más al tema, creo que es propicio en este momento mencionar acerca de la libertad sexual. La libertad sexual está descrita como la facultad de la persona para autodeterminarse en el ámbito de la sexualidad, siendo la sexualidad un conjunto de actividades y comportamientos relacionados al placer sexual. La Real Academia Española de la Lengua dice que se trata de un derecho cuya última limitación es el respeto a la libertad ajena. La libertad sexual implica el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo como cada persona desee, a vivir su orientación sexual con total libertad, a tener las relaciones sexuales que sí quiera y no tener las que no. Por ello, el consentimiento y la voluntad son necesarios para cualquier relación íntima o sexual, tema que aborda Marcela continuamente y es tan prioritario el consentimiento. Finalizando un poco, Alexandra y oyentes, la libertad sexual nos habla de que la mujer es la única y absoluta dueña de su propio cuerpo y puede hacer con él lo que mejor considere, no solo entregarlo, compartirlo a voluntad, sino y fundamentalmente decidir tener o no tener hijos, y en caso de querer tenerlos, elegir con quién los quiere tener, cuántos quiere tener y en qué momento los quiere tener. Y suena un poco obvio en nuestra sociedad moderna, pero cabe resaltar, Alexandra, que en múltiples países la mujer es víctima de vejámenes, que aparte de negarle su libertad, afectan su salud. Y es aquí cuando menciono las múltiples mujeres que han alzado la voz contra la mutilación femenina, pues les comento que más de 200 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de esta práctica, debido a que se sigue realizando hasta hoy en más de 30 países, donde se incluyen algunas regiones de África como la occidental, la oriental, la nororiental y algunos países de Oriente Medio y Asia, lo que ocasiona que la mutilación genital hoy en día sea un problema de índole mundial. Son múltiples los factores de orden cultural y social que llevan a practicar la mutilación femenina, aunque estos difieren de una región a otra o de un país a otro. Según la Organización Mundial de la Salud, estimados oyentes, los motivos con los que se justifica frecuentemente la mutilación femenina son, vamos a tener varios motivos. El primero es que en ciertas comunidades esto es tan tradicional que el no hacerlo implicaría un rechazo de la comunidad, una pérdida de la aceptación social. Esto hace que dentro de las comunidades sea una práctica poco cuestionada, pero bastante realizada. El segundo motivo es que a menudo la mutilación genital femenina responde a la concepción de lo denominado una conducta sexual aceptable y tiene como objetivo asegurar la virginidad antes y después del matrimonio. Tercero, lo consideran que promueve la fidelidad debido a que baja el libido sexual femenino. También lo toman como un acto de preparación para la vida adulta y el matrimonio. Algunas comunidades lo ven como factor facilitador para que, según ellos, se encuentre marido de forma más fácil. Aunque no hay respaldos religiosos que promuevan esta práctica, algunas lo justifican como un acto de fe. Y continúan siendo bastantes y múltiples las razones en que se sustenta la práctica, dejando a un lado las repercusiones en la salud de las mujeres, dado que interfiere con las funciones naturales de nuestro cuerpo, teniendo consecuencias negativas a largo plazo y a corto plazo, como lo son las infecciones urinarias, problemas menstruales, mayor riesgo de complicaciones durante el parto, además de un fuerte daño en la salud mental. Por lo mencionado, Alexandra, vamos a tener que el feminismo tiene un alto impacto en la sociedad, pues es también un pensamiento crítico. Sus objetivos de transformación obligan a actuar en el terreno de las ideas a fin de cambiar arraigados códigos culturales, normas y valores, así como el sistema simbólico de interpretación y representación que hace aparecer normales comportamientos y actitudes sexistas, que privilegian lo masculino y las relaciones de poder patriarcal. En este contexto, el feminismo desarticula los discursos y prácticas que tratan de legitimar la dominación sexual desde la ciencia, la religión, la filosofía o la política. El feminismo aporta al conjunto de la sociedad una vista singular desde la cual analizar y ver al mundo, porque las mujeres constituidas en sujetos activos cuestionan e interrogan a la sociedad y a ellas mismas sobre lo que son, lo que hacen y sobre la organización social y el mundo que les rodea. Realizan de este modo un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad, de elaboración de nuevos códigos y significados para interpretarla.
Nuestra canción de fondo, Respect, en español Respeto, es una canción escrita e interpretada originalmente por el artista estadounidense Otis en 1965. La canción se convirtió en un éxito de 1967 y una canción insignia para la cantante de soul Aretha Franklin. La música en las dos versiones es significativamente diferente. Y a través de algunos cambios en las letras, las historias contadas por las canciones tienen un sabor diferente. La versión de Otis es una súplica de un hombre desesperado que le dará a su mujer todo lo que quiera. A él no le importará si ella lo hace mal, siempre y cuando reciba el debido respeto cuando traiga dinero a su casa. Sin embargo, la versión de Aretha Franklin es una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma, que sabe qué tiene. A menudo se le considera una de las mejores canciones de la era de R&B, ganando 2 premios Grammy en 1968. Y en 2002, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos honró la versión de Franklin agregándola al Registro Nacional de Grabaciones. En 2021, esta canción fue colocada primer lugar de la lista de revista en Rolling Stone sobre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y en 2004, en la primera edición de la lista, fue colocada puesto 5. También se incluyó en la lista de canciones del siglo por la industria discográfica de América.
Retomando el tema sobre la libertad sexual de las mujeres y el consentimiento, pero con deseo, bueno, este es un tema muy interesante y creo que es importante tocarlo en este espacio. El consentimiento, pero con deseo, es el consentimiento sexual que es adecuado de participar en un acto y encuentro sexual. Las sexólogas de Plátano Melón explican que el acuerdo debe darse por ambas partes, sin que haya ningún tipo de coacción, es decir, sin amenazas, sin violencia física o emocional. Este en ningún caso debe suponerse. Cuando no sea explícito, preguntar y obtener confirmación verbal es absolutamente necesario. Obtener consentimiento es responsabilidad de la persona que busca o empieza cualquier actividad sexual, ya sean besos, tocamientos o lo que sea. No se puede hacer responsable a la persona que recibe la propuesta sexual a negarse a ella. En el caso de que la pareja se niegue a cualquier práctica sexual, debe aceptarse en cualquier momento, con independencia de cuando ese no se produzca. Aunque la persona haya aceptado antes, tiene derecho a rechazarlo luego. Además, consentir una cosa no quiere decir que eso implique aceptar otro acto seguido. El consentimiento también es específico, porque puedes haber accedido a unas prácticas sexuales y no a otras, o por ejemplo también enseñarle a los niños que nadie puede darle besos en las mejillas sin que ellos lo deseen, porque es tu cuerpo y todas las personas debemos respetarlo. El cuerpo de cada persona es sagrado, íntimo y tan valioso, nadie puede tocarlo sin permiso. Además, el consentimiento sexual no solamente se limita a lo físico, sino que también incluye todas las prácticas íntimas como conversaciones sexuales, el sexting y todo lo que implique una acción que en caso de no ser deseada podría hacerte sentir incómoda, humillada o desvalorizada, como las miradas sugerentes y los piropos. Es imprescindible prestar atención a la forma en la que las otras personas dan su consentimiento a las relaciones sexuales y ver si el consentimiento de esta persona nace del deseo y que además se encuentre en plenas facultades de tomar este tipo de decisión.
Ahora quiero tratar el tema de la sobrecarga de sexualidad para las mujeres. La sobresexualización de las mujeres es un hecho social que ocupa un lugar relevante tanto en el imaginario colectivo como en la estructura social. Las instancias de socialización deben crear permanentes discursos y representaciones con la finalidad de fabricar modelos normativos femeninos articulados en torno a la sexualidad como eje de la identidad de las mujeres. La socialización es una herramienta central en la constitución de la subjetividad. Por eso, si uno de los núcleos centrales de la socialización están dirigidos a la construcción de una feminidad articulada en torno a la objetualización del cuerpo femenino, entonces necesariamente ha de fabricarse una subjetividad articulada en torno a la sexualidad. De hecho, la posición de objeto asignada a las mujeres constituye el núcleo de la socialización de las mujeres. El sistema social es un conjunto, tanto el imaginario simbólico como los entramados sociales, centrado en la sexualización de las mujeres. En otros términos, el análisis de las estructuras simbólicas hace legible una poderosa narrativa patriarcal sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. La tesis del contrato sexual, seducir y de preocuparse por su imagen, porque su valor depende directamente de dicha imagen. En nuestro entorno cultural ha cobrado fuerza la idea de que las mujeres deben ser valoradas fundamentalmente por su atractivo sexual, y el atractivo sexual se ha convertido en parte fundamental del nuevo modelo normativo que se exige a adolescentes y mujeres adultas. Si bien en esta época se ha formado en el entorno popular una ideología de exaltación del cuerpo, este hecho no tiene el mismo significado para hombres que para mujeres. Dicha de esta forma, si bien el cuerpo es el lugar de inscripción de la sexualidad, el cuerpo de las mujeres expresa la narrativa patriarcal sobre la sexualidad femenina, y el cuerpo de las mujeres y de los varones no está construido de la misma forma, pues ambas construcciones traducen la jerarquía de género. El cuerpo del varón está construido para el poder y el cuerpo de las mujeres está constituido para el no poder. Las mujeres reciben el mandato de que sus cuerpos deben crearse en función de la mirada masculina, y precisamente por ello la sexualidad debe ocupar un lugar central en las representaciones de lo femenino. Los hombres miran y las mujeres se miran mientras son miradas, una situación que determina tanto la relación entre los hombres y mujeres como la de las mujeres con ellas mismas, que existen como cuerpos objeto de la mirada. La imagen dominante de la sexualidad femenina que está reelaborada muestra a las mujeres como cuerpos. Existe una poderosa presión normativa para que las mujeres hagan de su cuerpo y de su sexualidad el centro de su existencia. El éxito de esta narrativa requiere que articulen en torno a la reproducción de las mujeres como seres sexuales para los varones. La idea es que la identidad se construya como identidad sujeto para los varones y como identidad objeto para las mujeres.
Bueno, Gisela, muy interesante todo lo que acabas de mencionar. Y ahora analizando un poco el tema, podemos ver también desde otra perspectiva varios aspectos que nos han rodeado desde niñas, como esa idea del príncipe azul que nosotras idealizamos desde muy pequeñitas, ¿verdad, Juliana?
Así es, Alexandra, y quiero invitar a nuestros oyentes a considerar desde otra perspectiva el mundo de las princesas de Disney. Y es que desde el poder de la feminidad es válido el considerar que muchas de nuestras princesas favoritas o la de nuestras hijas, hermanas, sobrinas y demás estaban cumpliendo sus sueños y en el camino se toparon con el amor. Y es que Cenicienta probablemente no buscaba un hombre, solo quería llevar un lindo vestido y asistir a un baile. Rapunzel buscaba salir de su torre y apreciar, como se señala en la película, las linternas. Blancanieves no buscaba el amor, solo deseaba escapar de su malvada madrastra. Y es que la anterior reflexión valida a estos personajes famosos en el mundo y pone claros sus objetivos.
Bueno, queridos oyentes, y con las intervenciones realizadas, quiero finalizar el programa del día de hoy. Agradecerles a ustedes por estar aquí el día de hoy, por su disposición, y recuerdo sintonizar Unicauca Estéreo 104.1. ¡Feliz día!
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.